Vamos a leer en Mateo 18. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 18, ¿ya lo tienen? En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Me falta, ¿no? Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Seguimos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquellas que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre de los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Señor, Dios mío, ayúdanos a entenderla, a vivir tu palabra, Señor, a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Gloria a Dios. ¿Quién es el mayor? ¿Sabe que hay muchos conflictos en la iglesia y en todos lados? Porque siempre cada quien quiere ser el mandamás. Cada quien quiere, si estoy en un trabajo, claro, es verdad que el que está en un trabajo, pues aspira, ¿no? Aspira a que le suban de sueldo, a que le suban de cargo, qué sé yo. Bueno, en la iglesia pasa igual. En la iglesia la gente, hay muchísima gente que anda pendiente del cargo, que a mí no me han dado cargo, que a mí no me han dicho nada, que a mí no me pasan a predicar, que a mí no, bueno. De eso hemos vivido mucho aquí, ya ustedes lo saben. ¿Verdad? Es maldad que me ponga a explicarle, porque ya ustedes han visto muchos casos. Bueno, pero el Señor, porque los discípulos vienen y le dicen: Señor, en el reino de los cielos, ¿quién será el mayor? Porque esa es una preocupación que todos tenemos. ¿Por qué? Porque nunca queremos estar sujetos. ¿Verdad que qué delicia es tener un trabajo, que usted no tenga un jefe que esté arriba suyo diciéndole y haciendo y mandando para allá? No, que usted esté... Bueno, yo tengo un trabajo así, gracias a Dios. Mi jefe no me molesta para nada. Pero la mayoría tiene jefes terribles, hermano. Jefes terribles, la gran mayoría. Y entonces, así, ¿quién quiere estar sujeto? ¿Sabe que hay un dicho que dice que hay muchos jefes y pocos indios? Porque todo el mundo quiere mandar. Y resulta que no es así, la vida no es así. Mire, hasta la naturaleza nos enseña, los animales que andan en manada, cuando un animal de la manada quiere hacer las cosas fuera de lo que está acostumbrado la manada a hacer, le echan una reprimenda. Siempre hay uno que dirige. Y eso es el orden de Dios. Eso es un principio divino. Pero nosotros no. Cada quien quiere vivir la vida. Si mientras menos tenga quien le lo dirija, mucho mejor. Pero la Biblia dice en Eclesiastés que sobre un alto vigila uno más alto. Y dice, cuando el espíritu del príncipe se ensalzare contra ti, ¿qué dice? ¿Cómo dice? No dejes tu lugar. Porque quiere decir que tú tienes un puesto, tienes un lugar, ¿verdad? Y que a lo mejor el príncipe o el que dirige puede que se ensalce contra ti, pero dice, no dejes tu lugar. Porque también dice, porque sobre un alto vigila uno más alto. Y sobre ese alto, otro más alto. O sea que la injusticia que me hagan a mí, el jefe, esa la va a pagar completica, hermano. Si yo creo en Dios, si yo he confiado en Dios, si yo he puesto mi vida en las manos del Señor, pues entonces Dios es el que rige mi vida. Amén. Los discípulos vienen al maestro y le dicen, ¿quién será el mayor? Y el Señor llama a un niño y les dice, bueno, el que no fuere como este niño, si alguno quiere ser mayor en el reino de los cielos, ¿qué dijo el Señor? Hágase como un niño. Y también dijo, si alguno quiere ser mayor, que sirva. ¿Verdad? Que sirva. Porque también eso, que nos gusta que nos sirvan. Y es que eso es muy sabroso, hermano. ¿Ah? Que tú llegues a un restaurante y te pongan ahí la comida y te sirvan. Eso es muy bueno. Que tú llegues a tu casa, tú te sientas en el sofá, enciendes la televisión y que la mujer haga la comida y te sirva y te... Aquí está, mi amor, ponga... Eso es muy sabroso. Eso es muy sabroso, que nos sirvan, ¿verdad? Pero servir, ¿nos gusta servir? ¿Ah? Ahí es donde se recobra la verdadera autoridad. Cuando nosotros, ¿qué dice el Señor en Pedro? Dice a los pastores, dice a la grey que está entre vosotros, no como teniéndose, cuidando de ella, dice, no como teniendo señorío. ¿Qué es tener señorío? Yo soy el jefe, aquí mando yo, y aquí se hace lo que yo diga. Dice, no como teniendo señorío, sino sirviendo, siendo ejemplo de la grey. Amén. Aquí hay que hacer una obra. Y bueno, vengan hermanos, vamos a trabajar todos. ¿Dónde está el pastor? No, el pastor está dormido porque es que está cansado y el pobrecito pues está dormido. No, hermano, el pastor es el que tiene que estar aquí de primero. Porque tiene que dar ejemplo. Amén. Porque tiene que dar ejemplo. Entonces, siendo ejemplo, y así se gana la autoridad. Y el padre igual, porque el padre piensa, muchos padres, y antiguamente se pensaba que la autoridad es todo, hablar con los niños, no, que va, eso es rebajarme. Que un padre pidiera perdón a su hijo, eso era imposible. ¿No? No sabiendo, hermano, que cuando usted le pide perdón a su hijo, hermano, usted está enseñando y usted está enseñando la verdadera autoridad. Porque él va a reconocer esa autoridad. Cuando usted, porque es que una de las cosas que tenemos que tener es que cuando yo me equivoco, debo reconocer que me equivoco. Es con mi hijo, es con mi mujer, es con mi vecino, es con quien sea, reconocer que me equivoqué. Amén. Porque ahí es donde está el verdadero arrepentimiento. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, el Señor le dijo, el que no fuera como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Y les dijo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Hermano, ¿qué nos cuesta humillarnos? ¿Qué nos cuesta? Porque siempre queremos tener la razón. Y si no me dan la razón, yo salto, brinco, pataleo, pero es que eso no es así. Armamos berrinche porque es que no me dan la razón. Yo tengo la razón. Sí, pero en eso no quiere el Señor que nos parezcamos a los niños. Hermano, pero eso es a los niños malcriados. Bueno, porque siempre queremos que nos den la razón. Y si alguien no me da la razón, pues yo formo el berrinche, no quiero nada y me voy y salto y hago, porque es que yo a mí me, y dice en la Biblia, diga conmigo, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Quién fue ese? ¿Y qué es ser contradecido? Te llevan la contraria. Pero somos tan mansos nosotros cuando nos llevan la contraria para reaccionar humildemente. ¿Somos tan humildes? Pues la Biblia dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, a Jesucristo. Amén. Entonces, el que se humilla, pero el que se ensalza, amén. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor, dice el Señor, que fuera que se le colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese a lo profundo del mar. ¿Saben lo que es la piedra de molino? Los de aquí del campo saben, ¿no? Conocen. También, ¿verdad? Saben lo que es una piedra de molino. Es una piedra grandísima que la utilizaban, la ponían un burro para que la fuera rodando y trillando los granos, sea trigo, sea cualquier otro grano. Entonces, una piedra de molino. Imagínese usted una piedra de molino colgada en el cuello y que lo lancen al mar. ¿Para dónde se va? ¿Flota? Se va al fondo. Pues así dice el Señor, que mejor le fuera al que sea piedra de tropiezo. Hermano, que tenemos que pensárnoslo nosotros, cómo debemos actuar y cómo tenemos que actuar. Amén. Para no ser tropiezo. Porque es que a veces somos tropiezo por hacer y a veces somos tropiezo por no hacer. La Biblia dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A veces somos tropiezo por hacer, porque hacemos mucho. Y a veces somos tropiezo por no hacer. Y hay tantas formas de tropiezo. Y dice el Señor que es necesario que venga el tropiezo. Mas hay por aquel que es piedra de tropiezo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Esto hay que tener cuidado y esto hay que saber cómo es, porque dice la Biblia que Jesucristo dijo, yo soy tropiezo. ¿Y cómo es esto que Jesucristo es tropiezo? Porque dice, he puesto en Sion piedra de tropiezo. ¿Por qué Jesucristo es piedra de tropiezo? Porque a los que no quieren arrepentirse, a los que no quieren buscar a Dios, Jesús es piedra de tropiezo. Y a lo mejor, cuando usted vive una vida plena en el Señor, pues mucha gente no lo quiere. Y ya, bueno, ya eso no es culpa suya. Amén. Porque el Señor dijo, el mundo los aborrecerá. El mundo los va a aborrecer. Pero una cosa es que lo hagan porque ellos quieran, porque les dé la gana. Y otra cosa es que lo hagan porque yo dé los motivos. Por eso dice la Biblia que yo tengo que buscar la manera de vivir irreprensible. Amén. Ante Dios y ante los hombres. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo ante Dios estoy limpio. Pero ¿qué piensa tu vecino de ti? Para yo ser cristiano, como el vecino que tengo al lado, me quedo igual. Entonces, ese vecino que dice que es cristiano, ¿qué es lo que es? Una piedra de tropiezo. ¿Verdad? ¿Cuánta gente dice eso? Yo para ser cristiano como me quedo igual, déjeme tranquilito, estoy mejor como estoy. Entonces, ahora hay gente que porque usted vive el evangelio de verdad, pues a usted le cae mal, o le cae mal a ellos porque usted vive un evangelio que es el evangelio correcto de Jesús. Porque Jesucristo también le cayó mal a mucha gente y no lo quisieron. Amén. Vamos a hacer una oración por la hermana Josefina, que no está muy bien, hermana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano sobre ella, Señor. Mira, ella está aquí, Señor, guapeando aquí en la iglesia, Señor. Extiende tu mano, Señor. Aleja toda dolencia, todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Jesús. Glorificado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios mío, Solo tú tienes, Señor. Solo tú tienes la palabra. Di la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Jesucristo, de los cielos. Jesucristo tomaba a los niños en sus brazos y los bendecía. ¿Sabe qué? En eso, antiguamente, el niño era muy menospreciado. Y por eso muchos niños se levantaron con muchos traumas. ¿Por qué? Porque el niño era un cero a la izquierda. El niño, o sea, que un padre. No, que un padre. Yo me acuerdo que mi papá estuviera hablando con alguien y que yo pasara. Simplemente que yo pasara por en medio. Que yo pasara por en medio, mire, no me decía nada, sino que me miraba. Y después, ¿hoy vivimos eso? Entonces se han invertido los papeles. Porque está bien que no es que tú, porque un niño te pase por enfrente, hay que enseñarlos a que respeten, es verdad. Y ese respeto es muy necesario y esa educación es muy necesaria. Pero tampoco el abuso. Tampoco el abuso. Que el niño interrumpiera al padre, eso era un pecado capital. Entonces, vamos a ver. Entonces, muchas veces el niño se sentía, o sea, que no era nadie. Y entonces eso lo llevaba dentro. Porque, o sea, aunque sea un niño, es una persona, ¿verdad? Y como tal, hay que educarlo y hay que enseñarlo. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice aquí, ¿cuál será la responsabilidad que tienen los padres con los niños que pertenecen al reino de Dios? Primero, la mamá de Moisés lo escondió para que no sufriera daño. ¿Por qué razón? ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés? Nieve no. Ni Antonio. ¿Se acuerdan? Aquí lo hemos dicho. La madre de Moisés, ¿cómo se llamaba? Jocabé. Ah, ¿y el padre? Vamos a aprovechar. ¿Cómo llamaba el padre de Abraham, de Moisés, perdón? Esto es para que se despierten los que están dormidos. ¿No? ¿Cómo se llamaba? Amram. Amram. Sí. Eran familia. Bueno, por ese instinto maternal, ¿verdad? Por cuidar a su hijo. Porque sabía que había una ley que si descubrían a su hijo, ¿qué le hacían? Lo tiraban al río. Bueno, el instinto maternal de cuidar. Es una responsabilidad y además de una responsabilidad, es que es algo natural que tiene la madre. La madre puede ver que su niño está en peligro y ella prefiere llevarse el peligro antes de que su hijo, por instinto, ¿verdad? Es como cuando a ti te hacen así, que te van a hurgar el ojo. Tú te quedas ahí muy fácil, ¿no? ¿Qué haces? ¿Verdad? Lo primero que hace, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hace? Por instinto de protección, ¿verdad? Bueno, la madre de Moisés cuidó a su hijo. Eso está en Éxodo 2:2. Cuidando a su hijo. Esa es la responsabilidad del padre, cuidar a su hijo. Pero ¿cómo lo cuida? ¿Cómo cuida el padre a su hijo? ¿Solamente de los peligros externos? Hay muchos peligros, ¿verdad? Hay muchas formas. Y de educar a los hijos, eso es una manera de cuidarlo. La Biblia dice, el que disciplina a su hijo, el que corrige a su hijo desde temprano, el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Porque es una forma de demostrar que amo a mi hijo si yo lo corrijo. Pero que la corrección no es solamente palo. Porque a veces vemos eso que pareciera que se desvió un poquito y hay que darle palo. No, la corrección entra una gama. Amén. Es una gama de corrección, de disciplina. Porque pensamos que también la disciplina es castigo. Bueno, en cierta manera, pues sí, ¿verdad? Porque cuando usted le dice a su hijo, pues no va a ver el programa que usted quiere ver hoy, no lo va a ver, eso le duele a él, ¿verdad? Eso es una manera de disciplinar, ¿verdad? Dependiendo también de la falta que cometa, ¿verdad? Porque hay faltas que se cometen que con no dejarlo de ver un programa no es corrección. Todo depende. Amén. Todo depende. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ajá. Darle el cuidado y amor y presentarlos delante del Señor. ¿Quién hizo eso? Ana, ¿verdad? Eso está en Primera de Samuel 1, 23 y 24. Solamente que cumpla Jehová su palabra y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Esto fue Ana. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. Amén. Nosotros decimos, mi niño, es que es mi niño. ¿Usted cree que es su niño? ¿O su niña? No. Es un error, porque no son nuestros. Los niños no son nuestros. Los niños son de Dios. Amén. Y si yo tengo ese concepto, es que es mi niño, entonces es un concepto erróneo. Porque nosotros tenemos lo primero que cuando nacen nuestros hijos, presentárselos al Señor. Señor, aquí está, es tuyo. Yo me encargo de enseñarle que te ame, que te busque. Y bueno, y ya Dios se encargará del resto. Amén. Pero mi responsabilidad es presentarlo a Dios y cuidarlo y enseñarlo. Amén. Pero ¿cuál es la mayor responsabilidad? Porque es muy bueno que nuestros hijos se eduquen, que sean ingenieros, que sean doctores, que sean que tengan una profesión. Muy bien, es aplaudible. Pero lo más importante es que amen a Dios. Amén. Sobre todo, cualquier profesión que tenga tu hijo, aunque no tenga ninguna profesión, pero si ama a Dios, le has enseñado todo. Amén. Porque dice el Señor Jesucristo, ¿qué hace el hombre si se gana todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué le vale? Sí, vivió una vida exitosa aquí en la tierra porque tuvo posibilidades, estudió. El que estudia, dice, el que más sabe, hay un dicho, ¿no? El que más sabe vive mejor, y es verdad. Eso no podemos descartarlo ni desmentirlo, pero es aquí en la tierra. Tenemos que preocuparnos más por lo de allá arriba. Amén. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Bueno, valora la etapa de la niñez para sembrar los principios morales y cristianos en el tiempo preciso. Eso es muy importante. Porque hay veces, hay un dicho que dice, diga conmigo, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Hermano, porque cuando usted quiera enderezarlo, si después que está bien escollado, usted lo endereza y se rompe. Lo endereza y seguro que se rompe. Pero si cuando el árbol está pequeño y usted ve que el árbol está, yo por lo menos allí lo hago mucho en donde trabajo, ¿verdad? Porque a veces hay árboles que los he sembrado y los veo que van así, entonces ¿qué hago? Busco un pie de amigo, un pedazo de madera, cualquier cosa, y se lo pongo, o clavo algo, una estaca, lo amarro a esa estaca, eso, y entonces el árbol se endereza. Pero mientras está dócil, por eso dice aquí, ve el tiempo de enseñarlo. Porque, claro, porque es que si después que está grande es imposible. Uy. Es imposible. Entonces dice aquí, valora la etapa de la niñez para sembrar que los principios morales, que son muy importantes. Amén. Porque hay veces que nosotros nos preocupamos que el muchacho esté aquí en la iglesia, usted siente aquí, no se mueva. No, hermano, es verdad que hay que buscar la manera de que ellos vengan a la iglesia. Y el día que, porque un día seguramente, yo no quiero ir. Bueno, pues usted viene para la iglesia porque viene. Amén. Pero no. Porque a veces ven la iglesia como un castigo. Hay veces, hay niños que lo han formado y cuando se crecen dicen, no, la iglesia que va, me voy. No, pues claro, si los padres lo llevaban a la iglesia, juro, y lo tenían allí sujeto, claro, el día que él se pueda liberar, se va. Eso es como la muchacha. Que el padre la tiene en la casa y no mire a nadie, y que nadie me la toque, y que nadie. Y eso, cuando la muchacha medio tenga un respirito, con el primero que le diga, vámonos, se va. ¿Es así o no? Pero los principios morales es el respetar, el respeto, las buenas costumbres, la educación, ser educado. Qué bonito es ver a un niño educado. Eso tiene mucho trabajo, pero ver un niño educado, eso es muy bonito, ¿verdad? Un niño que pide permiso, un niño que pide perdón, un niño que hoy eso en los niños y en los jóvenes, eso es una tontería. Porque hoy estamos viviendo el tiempo en que se le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. El que está, el que tiene esos principios y es que es respetuoso, esto es un tonto. Está pidiendo permiso, no, vamos a darle, adelante. Es un tonto. Pero según la palabra del Señor tenemos que aprender, o sea, son las cosas que primordiales que hay que enseñarle a nuestros hijos. Y sobre todo, enseñarle que amen a Dios, no a ser religiosos, a que tienen que ir a la iglesia, juro. No, es amar a Dios. Pero para que yo enseñe a mi hijo a amar a Dios, yo tengo que amar a Dios primero. Porque ellos van a ver, no cómo cumplo yo, sino cómo amo yo a Dios. Cómo le doy yo valor a Dios, ¿verdad? Y cumplo con Dios porque amo a Dios. Entonces eso es importantísimo, que se le enseñe a los niños. Ajá. Ya Proverbio 22, 6 lo dijimos. Deuteronomio. Proverbio 2, 6. No, 22, 6. Es que lo vuelve a repetir. Ajá. Y Deuteronomio 6, 7, que ya lo hemos meditado muchísimas veces, pero vamos a repetirlo, como dice, y la repetirá a tus hijos y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Estamos haciendo eso con nuestros hijos? Pero háblese usted en su corazón, ¿estamos haciendo eso con nuestros hijos? Como dice ahí, las repito a mis hijos, estando en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si no lo estamos haciendo, le estamos fallando a Dios y a nuestros hijos. Aquí, segunda, dice, ¿cómo sé yo si estoy valorando la niñez de mis hijos? Primero, procura el bienestar espiritual de su hijo. ¿Qué es lo primero que busca un cristiano en su hijo? El bienestar espiritual. Amén. ¿Sabe por qué? Porque casi siempre nosotros el bienestar de nuestra carne siempre la buscamos. Siempre nos defendemos como gato boca arriba, buscando nuestra propia comodidad, ¿verdad? Pero la vida espiritual, cómo vive mi hijo, cómo enseño yo a mi hijo, eso es muy importante y es lo más importante que todo padre tiene que tener. Dice, procura profundamente el bienestar espiritual de su hijo. ¿Por qué muchos hijos? Es que no entiendo, que no aman la iglesia, no se preocupan por la iglesia, no sienten ese amor por la iglesia. No, hermano, porque no nos hemos preocupado por ello, porque haya un verdadero amor hacia el pueblo del Señor y hacia la iglesia y hacia las cosas del Señor. Amén. Ajá, 2, 5 y 6. Trayendo a la memoria la fe, lea conmigo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en la abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una de las cosas que tienen que ver ellos en nosotros es una fe no fingida. Porque los niños son muy... No, ellos son muy capaces y ellos ven y actúan. Y dicen, ven a la mamá, cuando ven a la amiga, ay amigo, te extrañaba y que yo no sé qué. Y entonces en la casa, ¿y qué ve? Fulana, y ellos los están viendo. Y ellos están viendo eso. Y aunque no le digan nada a la madre, pues dice mi mamá, sí, hay que ver. ¿Ah? No se lo dicen a lo mejor, pero eso les queda en ellos. Entonces, ¿qué fe, qué amor, qué afecto, qué respeto le está enseñando a todos sus hijos? Pero cuando él ve que en su casa usted no habla mal de nadie, y si alguien viene a decir algo, ¡oh! No señor, esa persona no está presente, no vamos. Entonces el niño, ¿qué aprende? Pero si viene la vecina y mira, y fulana, y tú sabes, fulanita, lo que es fulana, y empieza el lengüeteo, y para allá y para acá, y el niño está observando todas esas cosas. ¿Qué está aprendiendo el niño? Ajá. ¿Cómo valoro? Tiene que valorar profundamente la vida espiritual de su hijo. Observa la conducta y manera de vivir de ellos, que aunque sean niños, deben honrar a Dios. Amén. Eso está en 1 Samuel 2, 11, 19. Dice, Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba. ¿Dónde estaba Samuel? ¿Y qué hacía? A Jehová adelante. Esto es Samuel, que tenía un llamado de Dios, ¿verdad? O sea, que era un sacerdote. Pero, y todo el mundo no va a ser sacerdote, pero sí estamos llamados a ser buenos cristianos. Amén. Y el padre está llamado a ser sacerdote en su casa. La madre, si el padre es el primero que se descuida y no le importa la vida espiritual del hogar, pues entonces la madre tome la batuta y diga, vamos aquí, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a repetir la palabra, porque el padre tiene que ser el sacerdote en la casa. Amén. Llamar a sus hijos, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a leer la Biblia, como dice ahí, repetir la palabra, porque después decimos, Dios mío, ¿por qué mi hijo? Pero no, es que no hemos hecho como el Señor dice. Hay gente que dice, no, pensé que mi hijo se crió en la iglesia. No, sí, verdad, venía a la iglesia, pero ¿había nacido de nuevo? ¿Amaba al Señor profundamente? Porque como padre tenemos que preocuparnos, no porque vengan a la iglesia tanto, sino que amen a Dios desde sus corazones. Amén. ¿Quién vive? Ajá. Dedica tiempo y la atención necesaria para protegerlos de una vida de pecado. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A las 5 de la mañana se levanta a corregir al niño. No, se refiere a la temprana edad del hijo. Amén. Desde temprano empieza a corregirlo. ¿Para qué? Para lo que estábamos hablando ahora, que cuando crezca esté derecho. ¿No entiende? Esos entienden mucho. ¿Qué pasa cuando se valoran los niños en el reino de Dios? No se apartarán de su senda, dice el Señor. Ya lo leímos, Proverbios 22:6. Aprende a portarse radicalmente en todo lo que sea impiedad. O sea, al mal lo rechaza. Cuando viene algo malo, el niño, bueno, muchos de ustedes saben que cuando sus hijos ven algo malo, ellos mismos, por aquí, esto no me conviene. ¿Por qué? Porque se han instruido. Pero si no se les instruye, si no se les enseña a qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno, entonces ellos viven una vida que no les importa si hacen lo malo o si hacen lo bueno. Entonces, hay que haber, tiene que haber una valoración del padre y de la madre de cómo se comporta su hijo ante el pecado. Amar al mundo. Claro, le enseñamos, no ames al mundo, pero si el padre es el primero que ama las cosas del mundo, que viene a la iglesia cuando quiere, que no le da la importancia al Señor ni a las cosas del Señor, entonces el hijo va a ser igual o peor. ¿Por qué? Porque no se le enseñan los valores. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ajá. Eso está en primera, en Proverbio 2:1-2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de mí, de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, ¿a qué? A la prudencia. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene, que usa bien la palabra de verdad. ¿Es simplemente para los obreros? No, porque es un obrero. El obrero es el que tiene que portarse. El pastor es el que tiene que andar derechito. Las ovejas, que vivan como sea. No. Dios manda que todo el mundo tiene que andar en santidad. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Dios manda a que todos andemos en obediencia a la palabra. Amén. En santidad y amor. En temor de Dios. Porque muchas veces el temor de Dios se nos va. ¿Qué leía yo al principio? Ha dejado tu primer amor. Las cosas de Dios las dejamos de último. Cuando estamos nuevos creyentes, el primero que está en la iglesia es el nuevo creyente. Está leyendo la palabra, está preguntándole al pastor: hermano, ¿qué significa esto? ¿Qué, hermano? Porque hay una llama en él. Pero después, bueno, se dice que a las 10 es el culto, o a las 10:30, él llega a las 11. ¿Eso es señal de qué? Es verdad que alguna vez, pues, podremos llegar tarde, pero no lo agarramos por costumbre, ¿verdad? Porque es que a veces esto es una pelea que tiene, o sea, tenemos que tener nosotros. Porque es que, hermano, no falta una cosa para que nosotros faltemos a la palabra, y no tan solo al culto, sino que a veces a todo, porque nosotros tenemos que tener palabra de responsabilidad, porque yo estoy seguro que al trabajo no llegamos tarde. ¿Quién llega tarde al trabajo? Claro, si le agarró una caravana. ¿Cómo? Bueno, el que no tiene, pero el que tiene no llega tarde. Menos. Entonces, bueno, porque ese es un principio que tenemos que tener todos. Amén. De responsabilidad. Gloria a Dios, ya estamos terminando. Producir fruto mostrando arrepentimiento y sinceridad. ¿Sabe una cosa que nos falta muchísimo en la iglesia, hermano? Es sinceridad. Mucha sinceridad entre nosotros. Porque si usted tiene algo contra el pastor, no se lo guarde. No, pero puede ser contra cualquiera, contra el pastor. No se lo guarde, vaya y dígale: hermano, yo siento esto. Ayúdame, yo no sé, pero estoy sintiendo esto y te pido perdón o lo que sea. Pero porque cuando falta la sinceridad, ¿qué es lo que viene? La hipocresía. ¿Quién vive? ¿Qué es lo que viene? La hipocresía. ¿Por qué? Porque de frente nos miramos, nos saludamos, nos amamos, pero por detrás no queremos saber nada. Entonces, eso, la iglesia no camina de esa manera, hermano. Porque la iglesia que camine de esa manera no progresa. ¿Por qué? Porque andamos de espaldas a Dios. Lo primero que busca el Señor es arrepentimiento y sinceridad en nosotros. Amén.